Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Ha llegado el momento de saludar a los oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos también este miércoles 5 de diciembre del año 2018. Víspera de puente para el que lo tenga. Si nos está escuchando en la carretera, pues a disfrutar, a relajarse. Y venga que vamos con un programa que yo creo que va a ser de lo más entretenido. La opinión publicada, por empezar, por, yo creo, con el tema del día, vive una conmoción permanente desde los resultados del pasado domingo en Andalucía. Ha sido salir Vox y empezar a escucharse en todos los partidos de izquierdas y en la mayoría de medios de comunicación una honda, profunda preocupación por la supuesta presencia a partir de ahora de extremistas y radicales peligrosos, anticonstitucionales, en nuestras instituciones. ¿Y cómo está denunciando la presencia de ese peligro para la convivencia que dicen que es Vox? Pues lo denuncian saliendo a la calle a mostrar su malestar democráticamente, de esta manera tan pacífica.
¿Lo van a quemar? Sí, lo van a quemar. ¿Y dónde está la policía? ¿Cómo van, Eso va a empezar a arder dentro de nada.
Dios. El contenedor.
Señores, la policía contra los asistentes que estaban tirando las mesas y quieren entrar en el bar. Por poco no dan aquí.
Bueno, por fin los bomberos. Ya han roto también el semáforo con palos.
Claro, hombre, porque para denunciar la presencia de radicales violentos y peligrosos en las instituciones, lo que hay que hacer es romper escaparates, quemar contenedores, destrozar el mobiliario urbano y, por supuesto, violencia, que es lo que hubo ayer en las calles de Cádiz. Desde enfrentamientos con la policía hasta tratar de asaltar la propiedad privada, por ejemplo, locales de ocio, a agresiones a periodistas. Primero, a los periodistas de Onda Cádiz. La coordinadora de informativos de Onda Cádiz denunció en Twitter: encapuchados presentes en la manifestación antifascista de Cádiz agreden al cámara y a la redactora de Onda Cádiz. Pacíficos demócratas, vergüenza. Os damos cobertura, no somos el enemigo. Quizá el problema precisamente es dar cobertura a cierta gente para quien todo aquel que no es de su cuerda pasa a ser el enemigo. Y llamar a esta gente antifascista pues también es otro error. El ataque contra estos periodistas no se limitó a pegarles, insultarles y escupirles en la calle. La misma periodista de Onda Cádiz ha escrito hoy en Twitter: algunos periodistas, entre los que me incluyo, estamos recibiendo insultos y descalificaciones varias solo por ejercer nuestro derecho de denuncia y de libertad de expresión. Es vergonzoso, pero no nos pararán. Ayer, hoy y mañana seguiremos contando lo que ocurra, mal que le pese. Nosotros hemos ofrecido a esta cadena, Onda Cádiz, nuestros micrófonos para hacer una denuncia pública. Y desde la dirección han declinado la oferta porque textualmente no quieren darle más bombo a este asunto ni hacer más ruido. Tampoco nos han podido confirmar si han puesto una denuncia a los que agredieron a esos periodistas. Y no sé si es por miedo o porque desde la dirección de esta empresa de comunicación no quieren entrar en guerra con el Kichi, con el alcalde de su ciudad y con su pareja y líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que son algunos de los que alentaron las manifestaciones callejeras que terminaron destrozando la ciudad de Cádiz. Y ahora el Kichi lamenta que haya violentos encapuchados que pegan a periodistas. Es lo que pasa. Pero es curioso que, frente a los supuestos extremistas de Vox, se lanza ¡alerta antifascista! Y la respuesta a los que demuestren con sus actos su radicalismo, su violencia y el totalitarismo, a los que realmente son esos totalitarios callejeros, tiene que ser el silencio. ¿Por miedo? Bueno, pues algo parecido ha sucedido en el norte de España, porque de Andalucía, desde Cádiz, nos tenemos que ir hasta Vitoria. El pasado viernes, un joven de 19 años paseaba por el campus de la Universidad Pública del País Vasco junto a unas chicas. Y de pronto a este grupo se le acercó otro joven que les venía siguiendo. ¿Aede, no?, preguntó antes de pegarle un puñetazo en la cara al chaval. Y en ese momento apareció una manada de 15 encapuchados que le pegó una paliza tremenda al grito de «español de mierda». La víctima, el joven de 19 años, quedó tumbado, inconsciente, y despertó después en el hospital, donde fue intervenido de urgencia para recomponerle la nariz y los pómulos que le habían destrozado a puñetazos y patadas. «¡Aede, no!», fue lo último que escuchó. «Aede» significa Agrupación de Estudiantes por la Unidad de España. Es, mejor dicho, era lo que este chaval con otros 7 valientes iban a fundar en su universidad. Y digo era porque han decidido posponer sine die la creación de esta asociación después de ver lo que le ha pasado a su compañero y de enterarse de que esos terroristas, porque terroristas son los que siembran el terror, les llevaban buscando clase a clase desde que se enteraron que un grupo de estudiantes se había reunido en un aula de la Universidad de País Vasco, osando fundar una asociación en defensa de la nación española. Nosotros también hemos tratado de entrevistar a alguien de esta asociación, agrupación o proyecto de... a alguien del entorno de la víctima, pero todo es silencio, porque tienen miedo y lo entiendo. Mientras tanto, los violentos, los terroristas, se han jactado de que su agresión ha tenido frutos y han pintado en el mismo campus «Aede, jódete». Arnaldo Otegi ha salido ahora a decir que a él no le gusta esta paliza, porque así, dice Otegi, con todo el recochineo que puede, se fomentan las actitudes violentas de los sectores más reaccionarios de España, y que son los que, dice Otegi, defienden la unidad de España acostumbrados a utilizar la violencia. Encima de pegarles, les insulta el que fuera vocero de la ETA. Otegi, que se ha convertido en el símbolo de los independentistas catalanes, Otegi, que se ha convertido en un referente para ciertas televisiones, Otegi, al que paran algunos en la calle para hacerse un selfie con él, Otegi, que cuenta con la simpatía y respeto de Pablo Iglesias, Otegi, el mismo que después de los resultados en Andalucía, ha pedido lo mismo que Podemos, una alianza antifascista para parar a Vox. Podemos ha sufrido el domingo un duro golpe en Andalucía, un lugar en el que pensaba sacar muchos votos. Y su reacción ha sido calentar las calles y hacer lo mismo con sus bases que lo que hizo Quim Torra con los CDR. Decirles que hay que apretar, que necesitan apretar en las calles. Y al final llega la violencia. Hay que conseguir en la calle lo que no consigues de forma legal y democrática. Hoy ha salido un nuevo capítulo de esa serie de ficción que pagamos entre todos los españoles con nuestro dinero, que se llama CIS. Hay otra americana que se llama CSI. La de España que pagamos todos se llama CIS. Y es incluso más de ficción que la de Grissom. Es el CIS de Tezanos. Y también, para leerla, hay que ponerte un poquito de crema en la nariz porque apesta, como los cadáveres que tiene que destripar luego Grissom. Dice el CIS de Tezanos que el PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz sigue arrasando por encima del 31% de los votos, 12 por encima del segundo, que es el Partido Popular. El CIS de Tezanos dice que Ciudadanos, que acaba de doblar sus votos en Andalucía, es el que se hunde en esta encuesta en toda España, y Podemos el que sube. Por cierto, en el CIS del forense Tezanos Vox aparece de forma residual. Pero a Tezanos ya no le creen ni en su casa. Y me estoy refiriendo, lógicamente, al PSOE. Y tampoco le creen en Podemos. Porque en el PSOE y en Podemos hay cada vez más gente a la que le están temblando las canillas por lo que están haciendo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con su alianza con Rufián, con Torra, con Puigdemont, con Urkullu, con Otegi y compañía. Sánchez e Iglesias, Iglesias y Sánchez están trabajando, los dos, para alejar las elecciones en las que ellos se juegan su pellejo, que son las generales. Pero no pueden hacer nada para desconvocar las elecciones en las que otros, como Susana Díaz o Teresa Rodríguez, enemigas de ambos, se lo han jugado. Las andaluzas han pasado, pero las que vienen y no las pueden desconvocar, no creo que hasta allí lleguen los decretos ley de Pedro Sánchez, son las autonómicas y municipales de mayo. Y por eso hay cada vez más políticos de estos dos partidos, Podemos y PSOE, que tratan de desmarcarse de lo que están haciendo sus jefes. Empezó Manuela Carmena, diciendo que yo de Podemos, si yo no tengo nada que ver de Podemos. Rita Maestre es verdad que estaba en Podemos, pero ya no está. Y además yo ahora pongo el Belén en la puerta de Alcalá. No puede ser, sí puede ser. Y además yo voy a poner los colores de España en Cibeles por el Día de la Constitución. No descarto ver a Carmena, a Rita Maestre, a Sánchez Mato. Bueno, Sánchez Mato no, que ya no se va mal bien con él. Cantando el Yo soy español, español, haciendo el cumbayá alrededor de la Cibeles. Porque no saben qué más hacer para camuflar lo que han sido, son y serán. Pero no se pierdan tampoco lo que ha dicho su compañero de candidatura, Íñigo Errejón, que es el que va a ir por la Comunidad de Madrid. Bueno, si no se echa atrás, porque según lo está viendo, me cuentan que a lo mejor... Uy, uy, uy. Bueno, pues Íñigo Errejón, preguntado por los resultados en Andalucía, viendo lo que dice Pablo Iglesias que hay que hacer en las calles, esto es lo que dice Errejón.
Vox es un síntoma, pero no es el mal. No hay 400.000 andaluces fascistas. Lo importante es que escuchar, hay que tener humildad y hay que escuchar.
Vox no es el mal y sus votantes no son fascistas, dice Errejón. Errejón no es mejor que Pablo Iglesias, o si lo quieren de otra manera, Pablo Iglesias no es peor que Íñigo Errejón. Lo que sucede es que Errejón ha comprobado que cuando dice lo que piensa, por ejemplo sobre Venezuela y las tiranías que le gustan, entonces pierde votos. Y Errejón, como todos los políticos, quieren ganar elecciones. Y ahora se presenta él. Claro, se dice, no, si en Venezuela comen tres veces, tienen medicamentos y viven estupendamente. Y la gente dice, pero ¿y este hombre qué dice? A este hombre no se le puede votar. Porque o tiene mal la vista, o su ideología le impide hacer un análisis no sesgado de una realidad como la que sufren los venezolanos. O incluso hay alguien que puede pensar, a lo mejor es que él ve bien lo de Venezuela y lo quiere para Madrid y para España. Y como Errejón sí que se la juega mayo y sabe que si falla Pablo Iglesias se lo carga, pues él dice, no, yo con lo de Pablo Iglesias, no. Puede que me equivoque, pero escuchando a Errejón yo veo mucho más sincero el análisis que nos ha hecho en este programa el alcalde de Sedella. ¿Le suena a ustedes Sedella? Pues si le suena, a lo mejor es que nos escucharon ayer, le leí yo la carta de un médico de Málaga que hablaba del pueblo al que él va, Sedella, y escribió una carta abierta a Pablo Iglesias diciendo que su pueblo, Sedella, gobernado por una supermayoría absoluta de Izquierda Unida, 6 de los 7 concejales, y que el domingo la mitad de la gente de Sedella votó a la derecha, que no eran fascistas, que no, que los fascistas los tenía que buscar el PSOE y Podemos en sus filas por lo que estaban haciendo y creando, dijo el médico de este pueblo. Bueno, pues hoy nosotros hemos querido hablar con el alcalde de Izquierda Unida de Sedella, con Francisco Abolafio, y le hemos hecho varias preguntas. Se las ha hecho mi compañera Nieves. Por ejemplo, pregunta, ¿el alcalde de Sedella de Izquierda Unida también es partidario de tomar las calles con manifestaciones como las que se están viviendo en Cádiz, en Málaga, en Granada, como Pablo Iglesias y compañía?
Por supuesto que no soy partidario. Yo lo veo absurdo porque que se habían tirado a la calle antes, que se hubieran manifestado antes con la política que hemos estado haciendo, que hubieran ido todos los que se están ahora tirando a la calle a las manifestaciones, que hubieran ido a la urna a votar masivamente, y a lo mejor la cosa hubiera cambiado. Y bueno, pues ahora la gente ha decidido por el cambio, hay que ser demócrata, hay que dejar que gobierne quien el pueblo ha decidido, y si en un periodo de tiempo vemos que no funciona la cosa, pues entonces nos tendremos que tirar todos a la calle a luchar, y yo seré el primero que también me tiraré junto a mis vecinos, junto a los vecinos del pueblo andaluz. Pero mientras tanto, yo creo que debemos de respetar, como demócratas que somos, debemos de respetar lo que el pueblo ha decidido.
Pregunta al alcalde de Izquierda Unida de Sedella. ¿Usted cree que le ha perjudicado a Izquierda Unida juntarse con la gente de Podemos en elecciones?
Puesto que sí, yo creo que a nivel general en toda Andalucía habíamos mantenido mejores resultados, pero yo puedo hablar en concreto de mi pueblo. En mi pueblo hay mucha gente que son de izquierda, hay gente que son de Izquierda Unida y hay mucha gente que yo antes de las elecciones me habían dicho que junto Podemos, que lo sentían mucho, pero que no iban a votar. La gran mayoría se han abstenido, algunos que otros a lo mejor han votado a otras siglas políticas, pero vaya, no es significativo que sean de derecha ni de extrema derecha, ni mucho menos. Al contrario, son personas que se han visto ya tan quemadas políticamente de este gobierno, tan nefasto como hemos tenido en los últimos años, que ya no es mirar por el político, se ha votado a lo que salga, pero a por el cambio.
¿Y por qué Podemos no?
Porque Podemos, sobre todo los pueblos, no le llega a la gente. No sé por qué, pero la gente dice que es muy extrema y la extrema no le gustan y tal. Y bueno, pues es de respetar, hay que respetar la opinión de todo el mundo.
¿Y el alcalde de Izquierda Unida de Sedella, qué le diría a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias si le estuvieran escuchando?
Le diría que se está equivocando, como creo que la mayoría de los españoles no están demostrando. Se están cometiendo muchos errores ahora y ya de hace años se están cometiendo errores.
Y por último, el alcalde de Sedella, que lógicamente se ha enterado de esa carta viral en las redes sociales que ha escrito un paisano de su pueblo, un médico malagueño, ¿está de acuerdo con lo que se leyó ayer en la carta en este programa?
En gran parte lleva razón. Hay cosas que no entran dentro de mi vocabulario, porque dentro de mi vocabulario no entra ni la palabra fascista, ni entra la palabra rojo. Habemos personas que somos de izquierda, me siento muy orgulloso de pertenecer a la izquierda. Hay personas que son de derecha, hay personas que son de centro-derecha o de extrema-derecha. Pero bueno, yo creo que esas palabras, ese vocabulario ya de fascista o rojo y tal, de eso, como creo que ya que sobra, eso es crear odio y la verdad que tenemos que tener una buena convivencia y para mí eso no entra dentro de mi cálculo ni de mi vocabulario.
El CIS de Tezanos podrá decir hoy lo que quiera, pero cada vez son más los políticos del PSOE y de Izquierda Unida y de Podemos que saben que cuando se permita votar a los españoles, como se ha sucedido el domingo en Andalucía, muchísimos se van a dar el gustazo de decir hasta dónde estamos de cierta gente, ciertos comportamientos, ciertas imposiciones, ciertas opiniones que se supone que son mayoritarias porque lo dicen las televisiones. Incluso Pedro Sánchez es consciente y por eso él quiere elecciones para otros pero no para él. Eso sí, también hay gente que no se entera de nada o que es tan sectaria que es incapaz de hacer un análisis con datos, incluso escuchando a la gente en la calle, y siguen con la misma matraca. Uno de ellos, como no, es el jefe de la organización de Podemos, Pablo Echenique, que hoy seguía empeñado en demostrar en La Sexta a Santiago Abascal, a ese partido Vox, como un partido de peligrosos fascistas que van armados.
El señor Abascal no solamente lleva pistola, se jacta públicamente de llevar pistola en entrevistas a los medios de comunicación. Creo que eso, bueno, pues describe claramente el tipo de actitud de la que estamos hablando. Yo no conozco sinceramente a ningún cargo público, a ningún líder político que lleve una pistola encima y que encima se jacte de llevar una pistola encima en los medios de comunicación. Yo no sé si tú conoces alguno, vamos, que no sea de un partido de extrema derecha, o bien de Estados Unidos o bien de algún país europeo.
Creo recordar que en algunas entrevistas Julián Guita en su día dijo que también llevaba pistola. Creo recordar, que estoy hablando de hace 10, 15 años y no sé si todavía la lleva, pero creo recordar que eso fue así.
Estaría amenazado, pero el señor Abascal dijo esto después del fin de ETA. Seguía llevando pistola.
Venga, vamos con las presentaciones, que nosotros interpretamos este programa como un lugar de encuentro, ¿verdad? De encuentro de gente así como, por ejemplo, Julio Anguita, Pablo Echenique, Pablo Echenique, Julio Anguita. La música de terror de lo que van a escuchar no la pone Isa Vizcaíno esta vez, la pone el programa Salvados, de Jordi Évole.
La violencia existe y hay una cosa, mire usted. Cuando se defiende la democracia, yo en mi horizonte teórico nunca he desterrado la violencia, no iniciarla yo, no me gusta. Pero la historia está llena que a veces hay que jugarse la vida defendiendo el bienestar general. Y si hay que hacerlo, se hace, Jordi. Y no sé en qué discutir más.
Pues no discutiremos más. No era de hace 15 o 20 años, no, esto era del 2012. Si Pablo Echenique sale a pasear, por ejemplo, por la Universidad del País Vasco, podrá hacerlo de forma tranquila. Decir que Abascal no está amenazado cuando él y su partido han decretado la alerta antifascista en las calles y cuando los cachorros de ETA atacan en manada a unos jóvenes que montan una agrupación para defender la unidad de España, pues hombre, es algo cuanto menos curioso, ¿verdad? No parece que Podemos vaya a conseguir ganar las elecciones si se siguen basando en este análisis. Nosotros somos los buenos, el resto del mundo son los malos. Lo que yo no descarto de Podemos, eso sí, es que al final logre el sorpaso y pueda superar al PSOE de Pedro Sánchez, porque ahí hay algunos que están, no sé si peor, pero con un análisis también de lo que es España parecido, ¿eh? Porque 3 días después de que la izquierda española se haya desplomado en unas elecciones en el mundo rural de Andalucía, escuchen lo que decía en Onda Cero la ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Ribero.
Me gustaría que valorara la propuesta de Podemos, que se ha valorado en las andaluzas, de prohibir los toros y la caza. ¿Defiende su ministerio o es partidaria de regularlo de otra forma hasta prohibirlo, los toros y la caza?
Bueno, yo la verdad es que me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria ni de los toros ni de la caza. Ninguno de los dos forma parte de las responsabilidades de mi ministerio, o sea que soy prudente. Evidentemente, desde el punto de vista personal, yo tengo claro cuál es mi opción, y mi opción es disfrutar de los animales vivos, y me ha resultado muy llamativo el que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales. La verdad, no lo entiendo. Creo que eso está cambiando rápidamente y que los patrones culturales y los valores sociales lo hacen a ese ritmo. Por tanto, sin interferir en lo que no me toca, pero simpatizo claramente con ese tipo de planteamientos, ¿no?
Y a nivel personal, prohibiría la caza y los toros.
Bueno, efectivamente.
A la primera parte de su exposición, ninguna pega. Conozco también a gente que opina así. Habrá mucha gente que comparta también eso. Pero, claro, que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, diga que si por ella fuera, en España se tendría que prohibir la caza y los toros, eso ya es otra cosa. Pedro Sánchez ya no convoca elecciones generales porque le da miedo convocar unas elecciones en las que él se tiene que presentar y las puede perder. No sé cuándo las convocará, pero como lo retrase mucho, lo mismo, en vez de perder unas elecciones, lo que pierde es a todo su partido entero.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.